y ya se van de fin de semana largo, porque vienen a rematar la semana física esta que tienen de 4 días. Hay quien tiene esa suerte. Herrera y Martos, buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Hello people, no se habrá cancelado, ¿no?, esta reunión que tenemos contigo.
No, se ha cancelado, qué va. Dice Herrera que somos campeones en Europa.
¿Me
puedes contar de qué modalidad, por favor?
Pues concretamente del precio de los teléfonos.
¡Uy, qué bien!
A nosotros nos dicen siempre una falacia, y es que la competencia baja los precios. Esto es un axioma que debería estar escrito en piedra encima del Congreso de los Diputados. Lo cierto y real es que lo tenemos ejemplos en la gasolina, en las eléctricas. En fin, estamos cansados de ver que efectivamente la competencia baja los precios por las narices, claro. Bruselas dice que los precios de Movistar, Vodafone y Orange están por encima de la media europea.
Aquí en España, ¿eh? Sí, sí.
Sí, para que veamos el ranking. Hay 28 países en la Unión Europea. España ocupa el número 22 y el que menos paga, es decir, el más barato, es el que ocupa el número 1. Y nosotros ocupamos, por tanto, el 22 de 28.
Madre, el número 1 será por dinero.
¿Quién es el número uno? ¿Alemania, quizá?
No, tenemos aquí concretamente las facturas más económicas están en Italia, Polonia, Austria, Francia, Reino Unido, Luxemburgo y Finlandia.
Está bien. Y en España lo más caro, porque Movistar, Vodafone y Orange habrán hecho sus pactitos, sus cositas, ¿verdad?
La competencia,
sí, que es muy dura. Liberalizar el mercado. Hay que liberalizar, que la competencia baja los precios. Vale, gracias. Supongo que os estaréis opinando encima con la noticia de los tweets. Ayer, mientras estábamos aquí hablando, se estaba armando la de Dios en Twitter, ¿eh?
Sí,
y nosotros
sí.
Ajenos a esa realidad.
Nosotros felices.
Aquí felices, y resulta que estaban llamándose de todo.
De todo.
Tweets de Vox y Ciudadanos. Vamos a reconstruir los hechos, por favor.
Empezó todo con un tuit de Hervías, que es un buen apellido para lo que ha sucedido, secretario de Organización de Ciudadanos, con un tuit crítico con Vox. Decía que se estaban alineando con el PSOE y Podemos para paralizar las instituciones. Y Vox hirvió con el tuit de Hervías y en su cuenta oficial va y remete un tuit que dice así. A ver, música para que Herrera le ponga voz a Vox.
El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios y que lamerle el culo a Macron, que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos con gente normal, y si no, pactad con el PSOE, que es lo que queréis.
Madre mía, bueno, madre mía, qué bonito.
Sí, ese es literalmente el tuit. Y Ciudadanos respondió a este tuit con un vídeo musical.
Sí, primero dijo, ¿qué nivel, Maribel? Enhorabuena, ya tenéis estribillo del verano.
¡Loco Vox! ¡Loco Vox!
¡Ay!
¡Loco Vox!
Que habrá que cobrar derechos de autor. No, porque esto sea nuestro, pero
no.
Me suena mucho. Es que Raquel Martos nos pone siempre esta canción cuando hablamos de Vox.
Bueno, es la sintonía de Vox en personas físicas, en realidad es la segunda, porque vamos a recordar. La primera fue cuando Vox parecía algo, pues una invención, algo que jamás llegaría a las instituciones.
Vox es una mágica invención, Vox.
Cuando éramos todavía pues un poco ajenos a lo que iba a suceder. Después un oyente nos dijo, oye, ¿qué tal esta?
¡Loco Vox! ¡Loco Vox!
Y la estuvimos poniendo durante mucho, mucho tiempo. Y entonces cuando llegó ya el asunto financiación iraní, y dada la virilidad que flota en Vox, llegó esta versión de esta misma canción, la de Martes y 13.
¡Y caja Vox! ¡Y caja Vox! Metiendo la femoral, expandiendo el glande.
Y luego ya para la postura de Vox frente al orgullo LGTBI, yo creo que le va muy bien esta otra que ponemos.
¡Lo! ¡Cojo Vox! ¡Arriba, mariquita! ¡Y caja Vox!
Que es otro fragmento de la versión de Martes y 13 del Loco Vox. Bueno, por cierto, se ha hablado menos de la respuesta del PP de Madrid en este lío, porque también respondió el PP de Madrid y dijo, ¿qué tal si dejamos de insultar y trabajamos para que el socialismo no gobierne en Madrid? Porque claro, recordemos que Díaz Ayuso tiene aquí lo suyo. Bueno, todavía no lo tiene en realidad.
Yeah.
Y fue una cosa pues un poquito alipori. Vergüenza ajena.
A Herrera, ¿no?, lo que le ha gustado más es la justificación que ha dado Vox sobre el tuit, ¿verdad?
Pues sí, porque yo sé que los becarios ahora en el verano salen como las golondrinas. Y el becario al final es un hombre que está tratando de anidar, pero mientras anida le van colgando marrones por todos lados. Vox culpa al becario del verano, concretamente por el tuit de los insultos de Ocionado. Dice, debe vigilar el lenguaje.
Claro.
Ha escrito horas después de un tuit al que llamaron Rivera acojonado y sinvergüenza, lo que acabamos de leer ahora. Y es que me parece injusto, porque un becario, no nos engañemos, ese lenguaje huele tal vez a Espinosa de los Monteros.
No, pues Rocío Monasterio ha dicho que alguien ayer le dio un golpe de calor.
Ah. Todo esto en plena negociación. Todo esto en plena negociación para la investidura del candidato popular en Murcia hoy por la tarde, ¿no? Tienen un poco de lío.
Hoy por la tarde. Sí. Sí, votan a las 7:30 después de este tuit de os tenéis que sentar. Se han sentado Ciudadanos, el Partido Popular y Vox. Y el PP hacía media mañana decía que había buenas sensaciones. Me ha encantado porque decían que había reunión in extremis con
palabra.
Vox. Es un poco in extremis, sí, derechis, extremis, según extremis. Lo que dijo en algún momento Casado. Bueno, resulta que va a Girauta y dice, pero bueno, que han estado ahí 4 horas, pero en realidad va a tomar un café.
¿Relaxing cup of café con leche?
No tan relaxing, porque ha llegado Gestoso, que es un muy buen apellido para el señor que está negociando en Vox Murcia, y ha dicho que de café nada. Se ha enfadado Gestoso y ha hecho un gesto y se ha levantado. Así que a estas horas no sabemos qué va a pasar. A las 7:30 yo voy a comprar pipas cuando salga de aquí.
¿Se llama Gestoso el señor de Vox en Murcia?
Sí,
Gestoso.
Y López Miras.
No se puede mejorar.
Y López Miras, el señor que no ve la investidura. O sea, que es que todos los apellidos están muy bien puestos.
Hoy es 4 de julio, es la fiesta nacional en Estados Unidos. Lo hemos estado contando con Orden Mundial. Menudo ambiente, ¿no? Este año ha imprimido Donald Trump a esa celebración, Herrera.
La verdad es que tenía su lógica. La bandera americana es barras y estrellas. Decían unos amigos míos que te daban con la barra y veían las estrellas, que por eso era el asunto. Y hasta ahora esta fiesta se celebraba en unas francachelas, unos festivales folk, unas cosas así, pues como los primitivos americanos. Pero este año Trump, que está decidido a ganar las elecciones, ha dicho, voy a sacar la barra y la voy a enseñar. Y ha sacado, copiando los estilos de los que él ve por Europa, en Rusia, etcétera, ha dicho, un desfile militar por todo lo alto, con tanques, aviones y marchas militares. Y en eso estamos. Pero me parece que de Trump no se podía esperar más.
Yo creo que está muy en su papel.
Está en su rollo.
¿Y en Gibraltar qué ha pasado, Raquel?
Bueno, a ver, han detenido al capitán de la Guardia Civil y jefe de la Policía Judicial de Algeciras.
¿Pero qué me estás contando?
Le han acusado, Juan, de trabajar para el narcotráfico.
No es posible.
O sea, en realidad él estaba para parar el narcotráfico, claro. Pero le han acusado de trabajar para el narcotráfico. Y le han detenido agentes de su propio cuerpo, no su cuerpo humano, sino de su cuerpo de la Guardia Civil. Claro, esto en las películas es lo de Peláez. Venga, asuntos internos. Y a mí eso me encanta, lo de los asuntos internos. Vaya marrón para el verde.
Un momento complicado.
A ver qué nos cuentan en territorio negro. Porque hace tiempo que esto se veía venir, ¿eh? Lo tenía muy en secreto, pero a ver si Marlaska y Rendueles nos hacen luego un buen resumen de la jugada. Oye, Herrera, mientras tanto, no sé, una noticia bonita, algo... Es que está todo muy turbio, ¿no? Está todo muy feo hoy.
La verdad es que sí, pero bueno, vamos a hablar de coches.
Vale.
Porque al fin y al cabo el coche es uno de los mejores.
¿Cómo se nota que sois madrileños, lo que os va el coche, ¿eh?
Bueno, saca el coche, Juan.
Voy a sacarlo. La verdad es que estamos hablando de que el coche ha sido impulsado con todo tipo de sustancias. Por ejemplo, se ha utilizado biomasa, se ha utilizado hidrógeno, se ha utilizado todo. Pero ahora hemos llegado ya al coche de agua salada, o sea, el coche de ensalada, que para el verano es perfecto. Un gazpacho y ahí vamos. Esto lo ha inventado un sujeto que tiene como nombre una cosa bastante extraña, porque el coche lo llaman Quantino, cuando él se llama Nano Fauzel. Es decir, lo lógico fuera Fauzelino. Sin embargo, lo han puesto Quantino. Bueno, es un aparato que funciona con un sistema, lo que llamamos la presión osmótica. O sea, es un sistema de electrólisis basado en una especie de membrana a través de la cual pasan electrolitos y utiliza concretamente 350 litros de estos electrolitos. O sea, el coche lleva un depósito impresionante, pero ha conseguido recorrer 350.000 kilómetros sin apenas ninguna avería y cambiar las ruedas solo.
O sea, que puede entrar en Madrid.
Ahí hay otra solución.
Vale. A ver, no serán 350.000 kilómetros.
No, 350.000 kilómetros, sí, sí.
¿350.000?
Sí.
Por favor,
350.000 kilómetros.
Pero si la vuelta a la Tierra son 45.000 kilómetros.
Pues es que como lo someten a pruebas, me imagino meses y meses, pero ese es realmente el kilometraje.
Bueno, ha hecho
350.000 kilómetros.
Ha hecho un giro.
Además lo pone, si veis la foto, en lo que es la puerta del coche, lo pone en grande.
Ya.
350.000 kilómetros.
O sea, ríete tú, un Hello on Tour a lo bruto, ¿eh?
Bueno, imagínate, madre mía, lo que nos faltaba.
Oye, por cierto, ¿tú crees, Raquel, ¿tú crees que al alcalde de Madrid, al señor Almeida, le gustarán los coches impulsados por agua y sal o no contaminan lo suficiente?
Yo creo que Almeida es más de coches, ajo y agua en general.
Ya.
Yo no creo que le llenen este tipo de coches, pero ya sabéis que está enfadado. Bueno, no sé si lo sabéis, pues yo os lo cuento. Sabéis que el otro día contamos que cuando él colgaba una foto en Instagram, le contestaban con un montón de cochecitos. Y si tuiteaba, le contestaban con un montón de cochecitos. Son los emojis de cochecitos, se lo llenaban, le han estado casi llenando la cuenta de coches.
Pobrecito.
¿Y qué pasa? Que a él no le gustan los atascos, ya lo dijo claramente. Entonces, ha bloqueado los comentarios en sus redes sociales. Pues claro, imaginaos vosotros, está el va a colgar una foto de eso que están descolgando un tiesto para colocar plazas de aparcamiento, por ejemplo, ¿no? Y se asoma a las redes y se ve atascado entre cochecitos.
Esto es lo peor.
15 minutos, esto es imposible.
Adiós, amigo.
Es que pobre, es que claro, lo pues nada, ha bloqueado. No hay comentario, no hay cochecitos para Almeida.
Ay.
Fuera.
Herrera trae hoy una noticia de un ayuntamiento lejano, pero ojo, porque esto podría haber ocurrido en España, ¿verdad?
Bueno, es una historia bonita, porque ya sabemos que el coche es el mejor amigo del hombre, pero el mejor amigo del coche es el bache, porque el bache pone a prueba la suspensión, que como todos sabéis, los que tienen coche, la suspensión es lo más importante.
Sí.
Entonces, un hombre celebra el cumpleaños de un bache que tenía allí en su casa, porque lleva 3 años sin arreglarse. Esta historia ha ocurrido en Kansas City, que es un sitio donde hay muchos baches, porque ahora está ahí todo lo que es el oeste americano. Van pasando las carrozas estas, sí. Van haciendo unos agujeracos de miedo. Lo cierto y real es que viene la foto, es muy bonito, ahí hay un pastel en medio del bache, con unas velitas, y el sujeto este, que a modo de ritintín ha dicho, voy a celebrar el cumpleaños ya que el ayuntamiento no lo arregla.
Madre mía.
A ver si se pone de moda esto.
Es un bonito nombre para Madrid, lo de Kansas City, ¿eh?
Es jueves, así que Raquel, te toca resumir la semana política hasta el día de hoy.
Pues venga. Una semana en la que hace menos calor y estamos muy contentos, Juan y yo. Por cierto, Imar González, meteoróloga de Antena 3, tuvo un lapsus al hablar de las temperaturas más bajas.
Temperaturas algo más subnormales. ¿Eh? Temperaturas algo más subnormales.
Esto ha volado por las redes sociales porque los lapsus nos gustan mucho a todos. Comenzó la semana con los ecos de la Convención de Ciudadanos. Es que a Rivera le crecen los garicanos y se puso muy Rajoy y mucho Rajoy.
Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político.
Y si alguien se quiere ir al Partido Liberal o al Partido Conservador, ¡que se vaya!
Y para noches de verano las de Europa, movidón, insomnio para nombrar a los barandas. Al final una alemana, una francesa, un italiano y un español, Borrell. Los independentistas se lo van a tener que comer al frente de la diplomacia europea. Semana en la que se encendieron los ánimos en Vox porque Ciudadanos no se decide a hacer un trío en público con ellos. Declaraciones calientes de Monasterio sobre el orgullo gay. Cuando una madre y un padre, he abierto comillas, antes de cuando. Cuando una madre y un padre salen del portal, no tienen por qué encontrarse con ese espectáculo de sexo explícito.
Terrible, apocalíptico.
Pero el temazo es la investidura. Antes de que supiéramos la fecha, la ministra Celaá se puso en modo Mayra del 1-2-3.
Hasta 2 meses hay posibilidad de también, con unas nuevas propuestas del rey, de su majestad el rey, poder volverse a presentar. Hasta ahí puedo llegar.
De todos es conocido aquello de que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y hasta ahí puedo leer.
Más no puedo. ¿Por qué? Porque depende del candidato.
Yo creo que Celaá tiene que ir a la televisión ya porque sabe hacer todos los personajes de televisión. La novedad, la oferta de Iglesias para intentar la primera a su manera y si no reconsiderar, que la ministra Montero vio así.
No se trata de decir, bueno, vamos a hacer lo que yo digo y ya veremos si tal, si no sale, pues ¿qué hacemos?
No, Montero dijo no, chiqui. Pero la difícil relación de Pedro y Pablo ya la predijeron los Picapiedra. Es que Pablo quiere ser la pareja de Pedro.
¿Qué me dices?
Fíjate en el camino, Pedro. Vas muy cargado hacia la izquierda. Vas muy deprisa, Pedro. Ten cuidado con ese bache. ¡Cuidado!
Cierra esa claraboya vociferante.
¿Cómo puedes gritarme en esa forma?
¿Pero por qué dices todo eso?
Yo no trato de actuar como Vilma.
Pues te está sobreactuando.
Lo único que tenemos seguro es que el debate será el 22.
22.
Y la reflexión cultureta de la semana nos la ha dejado el comisario Villarejo.
Bueno, si al final sale Moy, a mí me tranquilizaría mucho, ¿eh? Sería la polla. Y con buena polla bien se folla.
Son las grabaciones de Villarejo hablando del nombramiento para fiscal anticorrupción del señor Moix, que a él le parecía estupendo. Bueno, el sábado es el desfile del orgullo y yo quiero cerrar con una pregunta sobre Vox de una voz autorizada de ese partido del que usted me habla que pacta con Vox.
¡Maroto!
A mí me gustaría que dijesen exactamente qué les pasa con los gays.
¡Qué buena pregunta!
Perdona, y con las mujeres.
Ya, pero Maroto
no, ya,
se estaba
ya
acordando en ese momento de lo
suyo. O sea, bueno, ¿con qué historia queréis cerrar la semana? A ver, Herrera, ¿qué te has buscado de bonito hoy?
Pues tengo una historia que me encanta, porque es una historia que tiene que ver con la belleza y con alguien que tiene mucho dinero. El hombre que se compró una isla y se fue después de una noche, solo durmió en ella una noche. Se llama Albert Sutton y fue inversor inmobiliario durante toda su vida. Acumuló una cantidad de dinero espectacular y dijo, ¿qué me voy a comprar? Pues me voy a comprar una isla. Y no se fue a ningún sitio lejano, sino que lo compró al ladito de Nueva York. Ahí en la zona de la bahía hay una serie de islotes y él se compró uno por 88.563.500 euros.
Olé.
Y allí no se conformó con eso, sino que además se compró la de al lado para hacer un jardín. Con esas dos islas, en la primera hizo una casa, la reformó con todo tipo de detalles, poniendo paneles solares, ecológicos, sembró setos, los previno para que el salitre no afectara a las plantas, en fin, una auténtica maravilla. Y una vez hecho todo este obrón, el hombre dijo, voy a dormir un día para probarlo. Probó y nunca más. Ha pasado 14 años sin dormir una sola noche allí. Cuando le preguntaron, oiga, ¿y por qué ha hecho usted este gasto tan desmesurado para dormir una noche? Y dijo, simplemente trabajaba e invertía en ella para convertirla en una isla hermosa por sí misma.
Mira.
O sea que lo que hizo fue convertir algo que era un islote en una casa preciosa, pero simplemente porque fuera bonita.
Ya, no era para quedarse allí ni nada.
No que fuera especular con ello. No.
Bueno, pues nada, vamos a despedirnos. Hemos rendido nuestro homenaje a Arturo Fernández hace un ratito, en la primera hora. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Raquel y Juan, al respecto. No sé si le conocíais.
Yo sí, yo lo he conocido bastante, porque teníamos un amigo común que era mi maestro Perico Beltrán, y entonces, bueno, te puedo contar una anécdota muy bonita. Arturo hacía temporadas enormes de esas obras donde él salía siempre en calzoncillos o con un frac, en fin, o las dos cosas. Entonces, claro, él se aburría mucho, entonces se metía mucha morcilla, o sea, se inventaba sobre la marcha según la actualidad, sí, y buscaba chistes y demás. Y mi amigo Perico tenía que leer un plan, y era que a lo largo de la temporada, durante 3 o 4 ocasiones, él irrumpía en el escenario, mi amigo, con algún objeto extraño, y el otro tenía que salir del embarazo, o sea, improvisando, claro, todo esto sin que el público lo supiera.
El público nunca se enteró de esto, claro.
No, el público veía que de repente, por ejemplo, mi maestro entraba con un burro, en una escena que transcurría en París, allí el tío con un smoking, y de repente entraba Perico con un borrico, allí en medio, y claro, el otro tenía que decir, bueno, pero ¿cómo ha llegado usted aquí? Claro, es que vengo tal, que traigo una carta. En fin, se inventaba. Esta otra cara de Arturo Fernández la gente no la conoce, y era un tipo muy curioso, hijo de un anarquista, por cierto,
sí,
y una persona que tenía una vida, luego en el trato cercano era
maravilloso, sí, lo hemos comentado antes,
muy
sí,
cariñoso.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Nuria Torreblanca, además de que era un invitado fantástico, porque siempre Arturo Fernández jugaba todo. Yo profesionalmente sí que lo he conocido en entrevistas, pero luego le he conocido como público, y fíjate, en octubre de este mismo año, en octubre de 2018, el pasado octubre, y le vi en el teatro, y aluciné con la capacidad que tenía, con la fortaleza que tenía, con cómo estaba en el escenario, por cierto, en una de las escenas en calzoncillos, con una gracia tremenda y sobre todo con eso, con una capacidad impresionante para un señor de esa edad. O sea que sí que hasta el final el tío sobre las tablas, pero además por derecho.
Las tablas, claro.
Sí.
Bueno, pues ahí dejamos el segundo homenaje hoy a Arturo Fernández. Hasta la semana que viene, muchachos.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda, Julia Otero.